una producción original de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, un verdadero placer recibirlos aquí en nuestra casa. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Hoy vamos a tener un programa. Antes de hacer todas las recomendaciones, les pregunto a cada uno de los integrantes del panel, señor Alex Aguinaga, es un problema porque a veces lo nombro tengo que ponerme de pie, pero bueno, lo vamos a hacer. El señor Walter Zafarian y Sergio Gorsi. Vamos a hablar con la cabeza y no con la pasión, desposeídos de todo tipo de raciocinio, ¿no? Por favor, sí, Alex, yo sé que lo hace habitualmente. Alex, sí, no hay problema.
Yo nunca, nunca. Yo siempre estoy...
Perfecto.
En la línea.
¿Zafarian?
No, siempre, siempre con la razón.
Perfecto. Y el señor Gorsi, porque me parece que hoy se va a enervar. Yo,
si, no, si no dicen disparate, si no dicen que no, cosas que no pueden documentar, si dicen bolazo, yo me caliento.
Bueno, antes de comenzar, y este les anticipo, tiene que ver con otra participación del fútbol ecuatoriano en una final de clubes. Vamos a hablar de fútbol de clubes, Gorsi, no de selecciones. Bueno, antes de comenzar, recuerden seguir nuestro podcast. Activen la campanita si nos siguen por nuestro canal de YouTube, que se llama Nación Footbox. Y por supuesto, recomiéndennos, díganos qué les pareció el episodio del día de hoy. Califíquennos con 5 estrellas si nos siguen a través de nuestro podcast. Por participaciones internacionales, por títulos logrados a nivel de clubes, hoy por hoy, Ecuador, esa es mi teoría, es, por escándalo, la tercera fuerza continental, ganándole la pulseada a Uruguay y a Colombia, que uno se le ocurre podrían llegar a ser los que pueden ostentar esa lucha. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene al actual campeón de la Conmebol Sudamericana, que es Independiente del Valle, tiene al finalista de la Conmebol Sudamericana, como es Liga de Quito. En los últimos años, Liga de Quito ganó una Conmebol Libertadores 2008, una Conmebol Sudamericana 2009, ganó 2 recopas. Independiente del Valle llegó en el 2016, por ejemplo, a la final de la Conmebol Libertadores. Ganó 2 veces la Conmebol Sudamericana Independiente del Valle. Es escandalosamente el tercer grande del continente a nivel de clubes por actualidad el fútbol ecuatoriano. ¿Qué fue lo último que ganó Uruguay? No estamos hablando de historia, hablo de actualidad. ¿Qué fue lo último que ganó Uruguay? La Libertadores en el 88. Pasaron 35 años del último título uruguayo a nivel de clubes en el continente.
Queda muy lejos, ¿no?
Fue Nacional.
La gana 87. En el 87. Con aquel gol inolvidable de Diego Aguirre, Estadio Nacional de Santiago contra América de Cali. Colombia puede pelear un poco más con Ecuador. Uruguay menos. Por actualidad, Colombia está cuarto y Uruguay está quinto.
Colombia tuvo un veranito con Atlético Nacional.
Claro.
De la mano de Rueda, Libertadores y aquella situación vivida con Chapecoense, que te acordás que la final no se jugó por el accidente
que
aéreo,
llegó hasta la final, sí.
Que le terminaron dando de manera honorífica el título al equipo brasileño.
Bueno, señoras y señores, por escándalo Ecuador, tercera fuerza continental a nivel de clubes de los últimos 20 años. Señor Alex Aguinaga, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Bueno, hay poco debate en el tema, ¿no? Me parece. Hay poco debate, creo que está clarísimo.
Obviamente, si nos vamos a datos, eso es una realidad. Digo, a nosotros nos tocó jugar también Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Me tocó en los 80s jugar la Copa Libertadores, que no existía todavía la Copa Sudamericana. Y en los 2000, cuando regreso yo a Liga de Quito, previo a que sea campeón de la Libertadores, sí me tocó jugar las dos competencias, ¿no? Y ya se veía un fútbol ecuatoriano compitiendo al alto nivel. Yo creo que independientemente de decir la liga, porque luego hablamos de ligas como generalizando demasiado, yo creo que hay clubes que sí están por encima de clubes en otros países, ¿no? Lo de Uruguay, sin lugar a dudas, que sorprende, porque equipos como Peñarol, Danubio, Nacional, Defensor, que siempre estaban peleando arriba, ya no tengan esa trascendencia, y creo que Sergio me podrá dar la razón en ese aspecto. Han emigrado mucho más de lo que han podido sostener una liga. Yo no conozco mucho el tema de la infraestructura del fútbol uruguayo, y eso nos podrá ayudar muchísimo más, Sergio, pero en Ecuador ha ido creciendo, ha ido mejorando. Y si bien es cierto, con la nueva Liga Pro también ha mejorado el tema de los contratos. La dolarización yo creo que le pegó muy bien a Ecuador y hace muchos años, y ahora es uno de los países donde el jugador sudamericano quiere estar.
Es verdad, y hay mucha migración, por ejemplo, de jugadores argentinos que han sido importantes en Independiente del Valle, campeón de la Conmebol Sudamericana pasada, y Conmebol Sudamericana actual. Liga de Quito también tiene en puestos claves jugadores muy importantes argentinos, y el propio, por ejemplo, Paolo Guerrero, que llegó en el final para dar el salto de calidad. Ya voy con usted, Gorsi. Me parece que hoy no nos vamos a pelear tanto, porque, es más, yo creo que hasta Chile puede pelearle el quinto lugar a Uruguay. Y digo por qué. En los últimos años tuvo un campeón de Conmebol Sudamericana, como fue la U de Chile, en el 2011, me parece, que U de Chile gana la Conmebol Sudamericana de la mano de Sampaoli, en un periodo en el que el fútbol uruguayo ya hacía 23 años que no ganaba absolutamente nada. Señor Zafarián.
Bueno, a ver, yo creo que es un tema de infraestructura, básicamente. La diferencia entre Argentina y Brasil con relación al resto es la infraestructura. Después de Argentina y Brasil, yo creo hoy, aparte por conocimiento de causa, porque conozco muchos de los lugares donde se entrenan los equipos ecuatorianos, tienen un lugar de infraestructura muchas veces hasta la europea, al estilo europeo, cosa que a lo mejor no pasa en Uruguay, no pasa en Paraguay, no pasa en Chile, que ha tenido un crecimiento. Después discutimos si es como dice nuestro querido amigo Solabarrieta, si es por el tema de las sociedades anónimas, y ni siquiera pasa en Colombia. Es más, te digo una cosa, Juan, para quienes no conocen, es envidiable el centro de alto rendimiento de entrenamiento que tiene el Independiente del Valle, comparándolo, te digo, hasta con muchos equipos de toda América, salvo los mexicanos, que tienen un poder adquisitivo muy fuerte. Yo creo que ahí claro. Está centrada un poco la situación. Y después hay algo que hacen ellos, estos clubes, que no hacen en el resto del continente, que es apostar mucho, mucho, mucho a lo que en México llaman fuerzas básicas, a lo que por acá en esta parte del mundo se llama divisiones menores.
Yo quiero marcar una cosa antes de que entre Gorsi, en donde me parece que Gorsi no va a estar de acuerdo con lo que vos dijiste, Walter, y yo tampoco. Y lo quiero marcar de antemano. Creo yo, ¿estoy al aire? ¿Sí?
¿Sí? Sí, sí.
Ah, estamos. Yo creo que si fuera así, tendríamos que estar diciendo que Uruguay no está generando nuevos talentos. Y Uruguay sí está generando nuevos talentos. O sea,
campeón de la Sub-20.
Aún sin tener los mejores centros de entrenamiento, tiene mejores jugadores Uruguay que Ecuador. Lo que pasa es que en Uruguay no se quedan en sus clubes, me parece a mí, ¿eh? Digo, si yo miro la selección de Uruguay y la de Ecuador, yo creo que Uruguay tiene más plantel que Ecuador en selección, no en clubes.
Por eso te,
el tema
por eso
son
te
los clubes.
Por eso te dice menciona que fortalecieran sí, no. sus clubes.
Pero vos decís, están apostando las fuerzas básicas. Uruguay tiene las mejores fuerzas básicas del continente. Por algo, supuesto. Siendo 3 millones, tiene la selección que tiene. Para mí, Uruguay está varios escalones por encima de todos menos Argentina y Brasil. El plantel que tiene Uruguay con jugadores elite en todos los puestos no lo tiene Ecuador, por ejemplo. Por eso digo que para mí el déficit de Uruguay está en los clubes, no está en la generación de futbolistas.
Sí, si me permite, yo estoy de acuerdo. Eso es un tema económico. No podemos comparar países con clubes. ¿Saben quién vivió esto durante décadas? España. España no le ganaba a nadie, Real Madrid, las 14 copas que ganó, no las ganó todas ahora, ya había ganado un montón, ¿entendés lo que te quiero decir? Real Madrid era una barbaridad, claro, Di Stéfano, Puskás, no sé si me explico, tenía Santa María que era uruguayo, o sea, tenía los mejores jugadores de las selecciones del mundo, siempre estaban en Real Madrid. Digo, si el fútbol español, y bueno, lo que pasa es que era un tema de representatividad de la liga y del poderío económico. Uruguay yo comparto, y en esto por eso no voy a hacer polémica, Uruguay está en los peores lugares en cuanto al nivel competitivo de la liga. Ahora, ninguno de los jugadores que está en la selección uruguaya pisó una Copa Libertadores de América. Ninguno de los jugadores de los últimos 20 años prácticamente, creo que era un milagro que Rochet jugó la primera fase de la Libertadores y ya para la segunda estaba jugando en Inter de Porto Alegre. Es una cosa, el fútbol uruguayo es imposible.
Yo nunca hablé de selecciones.
No, por eso digo, no, pero por ejemplo, pero Walter, pero hablaste. Pero hablaste, no, es que Ecuador es un caso fantástico de mixtura, de un poderío económico que sin duda es mayor que el uruguayo. Cualquier jugador uruguayo lo llaman de Ecuador y se va corriendo, se toma el primer avión que pasa. Y un trabajo de base, de laburo en Independiente del Valle despegado del resto. Vos fíjate que no solo que Uruguay es campeón del mundo sub-20, yo ayer le mandaba por interno y lo comentábamos, Defensor de Uruguay es el equipo que tiene más jugadores en las grandes, en las ligas del mundo, surgidos de su cantera, superando a River y Boca, que están entre los mejores, y Nacional está igual que Barcelona de España, Nacional de Uruguay. Ya. El fútbol uruguayo es indiscutible. La Libertadores de sub-20, en la estadística, el fútbol uruguayo está arriba de los demás, incluso con la que acaba de ganar Boca. Estamos empatados. Boca y River tienen una y una, Peñarol Nacional tiene una y una, Uruguay tiene más finales que Argentina, tiene más finales que Brasil. Entonces, cuando no hay plata, el fútbol uruguayo sigue sacando jugadores cuando no se precisa. Ahora, no pisó una Libertadores Valverde, no pisó una Libertadores de Darwin Núñez, Ronald Araújo, y puede ir para atrás, Suárez y Cavani recién tampoco. Ahora. Por supuesto que Maradona tampoco, pero Maradona, yo con 50 millones de habitantes, se me va Maradona y me queda un montón. En Uruguay se te va el Maradona, entre comillas, y no tiene, ¿cuánto más podés con 3 millones? Somos Guayaquil, somos Quito, somos Bogotá, somos La Matanza. 3 millones de habitantes, hay más votos en La Matanza que en todo el Uruguay. Entonces, los clubes, cuando el dinero se puso inaccesible, mientras no fue así, esas dos Libertadores desde el 88 hasta 1990, podríamos decir, y redondeando el siglo XX, Peñarol y Nacional era más que Independiente, era más que, perdón, Independiente no, que Boca, y peleaban con Independiente a ver quién ganaba más cosas.
Y más que River.
Y más que River. Y le peleaban, ¿entendés a lo que voy? Es decir, es muy difícil. Yo no voy a discutir que Uruguay perdió ese tercer puesto o la posibilidad de pelear el podio en clubes. Creo
lo
que
perdió
fundamentalmente
con Chile también. Lo perdió con Chile y hasta te diría con Paraguay, porque Paraguay
no tenga duda. No tenga duda, yo creo que debe superar hoy a Bolivia, capaz, y alguno más, no sé. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora, sé por qué pasa.
Ahora, Uruguay, la tendencia es preocupante.
La cantera sigue, lo que no hay es dinero. Es preocupante. Alex, no, ni, en clubes yo ya he dicho que no gana nunca más nada. Y Ecuador está creciendo, Independiente del Valle es una gran locomotora.
La tendencia es muy preocupante porque, Alex, vos, a ver, nada va a hacernos pensar que va a cambiar esta tendencia internacional, ¿no? Económicamente el fútbol está manejado así y cada vez se irá acentuando más el modelo. Ahora, Independiente del Valle tiene... ¿mucha inversión económica o lo que tiene es una proyección y un análisis del mercado como para, sin tener que invertir tanto dinero, formar jugadores que puedan quedarse en el... ¿Por dónde crees vos que viene el éxito, por ejemplo, del modelo Independiente del Valle que podría replicarse en este caso en Uruguay, por ejemplo?
Es un lindo tema ese.
Sí, fíjate que, digo, obviamente yo trabajo en una radio en Ecuador y hablamos mucho también el tema de que, en qué lugar está la liga ecuatoriana, como liga. Y este año ha sido un torneo muy mediocre, el de la Liga Ecuatoriana. Sin embargo, Liga de Quito está llegando a la final de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle, que era un equipo que tenía esas posibilidades, no accedió a puestos importantes. Y bueno, Libertadores. Y Barcelona, otro de los equipos fuertes, tampoco... Bueno, se fue goleado por Estudiantes de La Plata, ¿no? Entonces, sí hay situaciones que uno analiza como liga. Yo creo que está peleando con Colombia una liga, el tercer lugar, tercero o cuarto con Colombia por abajo de lo que es Brasil y Argentina en ese orden, lo veo así yo.
¿Sabes cuál fue el gran cambio para mí en la Liga Ecuatoriana? El aumentar la cantidad de equipos en primera división. Cuando había 10 primero y 12 después, en el último tiempo, el gran debate que se planteaba era 12 van al descenso, quedan 10. De los 10, 6 pelean por el ingreso a las copas. Es decir, que hay solamente 2 equipos o 4 equipos, según el año, que juegan por nada. Entonces, al ampliar la cantidad de equipos, se hizo hasta más competitiva. Si no, era muy, muy, muy igual. Eran 4 etapas, o sea, 2 etapas de ida y vuelta cada una, con un ganador de cada etapa y una final. Y muchas veces, por no decir siempre, el ganador de la segunda parte del año era el campeón, porque llegaba con mejor
porque
invión.
Venía con mejor claro. Inercia. Ahora, pero hablando de Independiente...
El modelo Independiente del Valle, porque parece, por lo que estamos hablando, y coincidimos con Sergio, si no hay dinero es difícil competir. Pero Independiente del Valle me parece que no invierte tanto.
Es la gran excepción y me gustaría saber cómo lo logra, porque es claramente una excepción agradable para todos los demás, porque nos da esperanza de que se puede.
Hay dos cosas a analizar, ¿no? La parte económica que viene atrás Michel Deller con un empresario que tiene centros comerciales, es un tipo fantástico en las finanzas, y tomó un equipo de la nada, porque era, ese se llamaba Independiente José Terán, ahí en la zona de Sangolquí,
exacto,
donde está jugando el Independiente del Valle ahora, y lo fue convirtiendo en un club grande. Pero como un club grande, él empezó pensando, yo creo que miró más allá de lo que podían ver los demás, en una cantera, en una formación de jugadores y venta de jugadores, y ponerlos primero en el primer equipo. ¿Cómo empieza los logros de este equipo? Es cuando ya empieza a traer jugadores internacionales importantes, jugadores de peso de también del fútbol ecuatoriano, y hace una mixtura entre los jóvenes que vienen saliendo y los jugadores de experiencia. Eso en la parte deportiva. Pero en la parte administrativa tiene ya su estadio propio. Tiene un complejo espectacular, no sé cuánto, creo que 5, 6, 7 canchas de fútbol con su respectivo. No, es un...
Sí, es, pero un, vos sabés una cosa, yo conociendo bien a quienes están al frente, ¿no? En Independiente del sí. Valle, sobre todo a Michel Adeler, ellos, peso que agarran por participación en torneos internacionales o por venta de futbolistas, ahí va reinvertido a sí, o el estadio o el complejo. O te voy a decir una cosa.
Pregunta, ¿tiene hinchada? ¿Tiene hinchada? Pregunta.
No tiene hinchada.
La educación, ahí voy con eso, Sergio.
Para terminar esto. La educación de los chicos, apuestan mucho a que los chicos tienen que estudiar, aparte de jugar la pelota.
Sí. Es global. O sea, no es únicamente darles fútbol y fútbol, porque tienen aulas dentro de su concentración, porque aparte traen a chicos de otras provincias, los tienen ahí, les dan educación, les dan alimentación, generan otra cosa. El tema de la hinchada, porque muchas veces acá se compara, o en Ecuador se compara, el tema de que no puede ser eso Barcelona, no puede ser eso Liga, aunque Liga tiene también un complejo espectacular, pero no le podrían dar tanta oportunidad como da Independiente a sus jóvenes, porque si no consiguen resultados los grandes equipos, se les viene la hinchada encima. Y esa parte es una parte positiva, que lo han sabido manejar bien. No tiene una gran hinchada, pero tiene muchos seguidores. Gente que de repente le agarra cariño al equipo porque dice, mira cómo producen jugadores. Este chico que viene del oriente ecuatoriano y está jugando. Este otro que viene de las zonas humildes y está jugando. Lo de Kendry Páez, ahora el último, un chico de 16 años que ya está en selección mayor, anotó gol. Es decir, le dan un crédito muy importante a este equipo y lo aprovecha el equipo de Independiente para seguir vendiendo la idea. Y lógicamente ahora tiene muchos más jugadores mayores que los jóvenes. Antes tenía un equipo muy juvenil y no ganaba porque le faltaba quizás esa parte del talento internacional, ¿sabes qué, Alex, o también? La capacidad de experiencia.
¿Sabes qué? Para mí, otro de los grandes aciertos que han tenido es, primero, saber elegir entrenadores, cosa que no es fácil. Y después, no solamente elegirlos, sino sostenerlos. Dice que es difícil sostener un entrenador.
Pero, un equipo donde no tienes una presión mediática, claro, una presión de hinchada, lo puedes hacer. Entonces, obvio, hay cosas que te han beneficiado y ha sido inteligente las decisiones, ¿no? Porque no es fácil, aunque vas perdiendo, que te burlen tus amigos de tu equipo. Michel Deller aguantó las balas cuando se la dispararon, ¿eh?
Entre otras cosas, sacó a Moisés Caicedo también, el jugador más caro en la historia del fútbol ecuatoriano. Salió de Independiente del Valle.
Y no los venden caros. No los venden caros. Sí los venden y tienen un porcentaje que saben que lo van a recuperar.
A mí me han contado historias de familiares de futbolistas que cuando llega la etapa de receso y los chicos los mandan de nuevo a las casas, los familiares le van y le piden a Deller que se quede con los chicos en el club porque está mejor en el club que en sus casas. Porque ahí se alimentan bien, porque tiene una vida social, sana, alejado
el tema de la delincuencia, de la delincuencia, las bandas y demás, también es un problema. Por eso es que en muchos de los países que se queden ahí mejor, porque están mejor que acá.
Y hay otro tema, Alex, que te tocó a vos cuando fuiste técnico de Barcelona y cuando te tocó ser jugador en tu última etapa. Ahora ya no, en una época, y el caso más claro es Pervis Estupiñán. Yo me acuerdo que Subeldía decía, lo tengo que poner porque no me queda otra. Lo tenía los primeros 45 minutos, si el equipo no andaba bien, lo sacaba y hacía un cambio, siempre era el primer cambio, por la famosa ley del juvenil en cancha, que era obligatoria.
Sí, pero eso ayuda siempre y cuando trabajen juveniles, haya talento abajo. Porque si no, estás más bien destruyendo la carrera de un chico, por ponerlo por antelación. Pero a mí me gusta esa regla. A mí me gusta porque generas que vayas a ver a los jugadores jóvenes. Y hay muchos técnicos. El caso de Zubeldía es un tipo que se dedica también a ver a los jóvenes. Les ayuda. Ahora tiene dos chicos interesantes. González, uno de ellos que posiblemente juegue mañana, que es un jugador con mucha calidad, jugador de la sub-20. Y hay otros que vienen en camino, también en Liga de Quito, que ya estaban a jugar en este torneo mundialista.
Y te voy a decir otra cosa, Alex. Somos injustos porque nos quedamos con Liga, nos quedamos con Independiente. Otro gran formador de chicos en Ecuador es la Universidad Católica, sobre todo en los tiempos de Célico. Sí.
Es verdad.
Sí. Yo quiero simplemente como cierre mío, Juanjo, vos sabés que yo peleo, para mí cuando dejan a Uruguay afuera de una candidatura como posible ganador de una Copa América o de poder pelear una Copa del Mundo, yo digo que tenemos jugadores para que nos respeten más. Ahora, no voy a discutir esta de clubes, no la voy a discutir. Una cosa es la historia anterior al año 2000 y otra cosa es la realidad. Creo que en este caso el gran fracaso no es uruguayo, en este caso sería colombiano, sería chileno, no sé si me explico, porque ellos tienen cosas para ser igual o mejor que Ecuador, y me tengo que sacar el sombrero con Ecuador y decir no lo están logrando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo no voy por el lado uruguayo en este sentido, porque creo que tiene mucho que ver con lo económico y en eso estamos complicados.
Ahora, la diferencia entre Ecuador, que tiene un Independiente del Valle, y Uruguay, que no lo tiene, es que no hubo un empresario que tuviera esa visión. Porque
no tenemos un empresario con la espalda.
Estamos claro, si vos tenés la materia prima que tiene Uruguay, que para mí es superior a la ecuatoriana, por tradición futbolística, por un montón de cosas, por cultura futbolística, y no sé, me parece que en líneas generales es así. Si vos tenés un club que no tiene la presión de la hinchada, porque Peñarol Nacional no lo puede hacer, pero el resto de los clubes...
Defensor o Danubio podrían hacer lo mismo.
Vos te transformás en un club que más allá de competir para ganar mañana, te transformás en una fábrica de jugadores con la materia prima que tenés en Uruguay, mejor materia prima no vas a encontrar.
Falta el empresario con espalda. Ahora te digo algo, lo que vive Uruguay en alguna medida lo vive Racing, Independiente, Estudiante, por nombrar argentino. Viste como que quedaron River y Boca y ya los demás no te llegan. No, Independiente, todo, por más copas que tengan, ya no te llegan a las grandes alturas.
Y cuesta, Independiente la última que ganó fue en el 84. En el 84.
Es de la misma época.
2009, San Lorenzo la ganó en el 2014, Estudiante y San Lorenzo la ganaron últimamente. Racing le quedó allá muy lejos en el 66.
Pero mismo San Lorenzo, vos como hincha San Lorenzo sabés que eso, disfrutala del 2014, pero que es difícil de repetir. Está bien.
Y no se enojó Sergio Gorsi, que es sin duda la noticia del día.
Tengo para el lunes.
Abrazo grande, Alex. Abrazo grande, Walter. Abrazo, Sergio. Hasta acá llegamos con Nación Sur. Hoy, Ecuador, con de muy buen grado ganado este título, la tercera fuerza a nivel de clubes en el continente, estará jugando próximamente una nueva final continental con la representación de la Liga de Quito. Gracias por acompañarnos, como siempre, que pase bien.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.